Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta, 3 de la tarde y 31 minutos, con ese sonido navideño de rock and roll en un día, como decíamos, pues también muy navideño, con ese día de la lotería de Navidad, con mucha gente muy contenta, mucha más que ha dicho aquello de la salud es lo más importante, pero bueno, pues seguro que quien más quien menos algo a lo mejor ha podido pescar. Ya decimos que los premios gordos pues están contaditos, pero bueno, alguna terminación, alguna cosa de estas, pues a lo mejor has tenido suerte y la tienes en el bolsillo. Así que bueno, pues un día especial también ese de la lotería de Navidad, el que se ha vivido hoy. En unos días, la verdad, a nivel deportivo, bastante tranquilos, a nivel deportivo puramente, porque sí que teníamos que estar hablando pues de algunos partidos. Por ejemplo, teníamos que estar hablando de que ayer debería haber jugado partido de baloncesto el UMC Real Valladolid. Teníamos, por tanto, que estar hablando hoy de un postpartido, analizando lo que podría haber sido una victoria del equipo de Roberto González ante el CB Prat, uno de los equipos de la parte baja de la tabla. Pero no ha sido así. También se tuvieron que suspender partidos de Liga Sobal. Al final, el COVID está golpeando absolutamente a todo y está haciendo de las suyas. Ya ayer contábamos también aquí cómo se están suspendiendo campeonatos de España, de selecciones que se iban a llevar a cabo también en diferentes puntos de la geografía española. El fútbol está de vacaciones por Navidad. Aquí algo absolutamente programado, en este caso para el Real Valladolid, porque ayer sí que hubo algún partido de primera división, hoy también hay algún otro. Así que, bueno, pues jornadas un poco de, o días un poco de impasse, los que estamos teniendo ahora mismo, a expensas de que el día 2 vuelva a arrancar el fútbol, vuelva a arrancar el Real Valladolid con ese primer partido del año 2022 ya en Zorrilla ante el Leganés. Hacia la parte final del programa hablaremos de fútbol, recuperaremos la actualidad del Real Valladolid, que algo nos deja también en el día de hoy, pero aprovechando también el parón, queremos saludar a un miembro de un equipo que hoy ha vuelto a ser noticia, porque ya saben que las últimas jornadas el UMC Real Valladolid de baloncesto viene notificando varios positivos por coronavirus dentro de su plantilla. Concretamente son 4 los positivos que se han ido confirmando. Todo empezó con el positivo de Davis Gex, después llegaron los de Kevion Pippen y Jordi Kuiper, y el último ha sido el de Justin Tafari Raffington, que eleva esa cifra a 4. Ya se había tomado la determinación de suspender, de aplazar, mejor dicho, no de suspender, de aplazar el partido que se debía haber jugado ante Juaristi y el que comentábamos también que se debía haber disputado ante el CB Prat, y estábamos ya todos pendientes de la suspensión del aplazamiento del próximo partido, el que se debía haber disputado dentro exactamente de una semana, el próximo miércoles 29 de diciembre, y que iba a enfrentar al Tau Castelló y al equipo vallisoletano. Ese partido, esta misma mañana, se ha confirmado oficialmente que también se aplaza. Así que las Navidades, que suelen ser un territorio en el que el baloncesto acapara mucho protagonismo, pues debido a la pandemia este año no va a poder ser así y no podemos hablar de partidos como sí solemos hacer, pero aún así nos queríamos acercar también a la actualidad del equipo de baloncesto de nuestra ciudad, y para ello está ya en directo con nosotros aquí en Deportes COPE Valladolid el entrenador de este UMC Real Valladolid de baloncesto, Roberto González. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues confirmada, ¿no? Como decimos, esa noticia del aplazamiento, el tercer aplazamiento ya, en este caso el partido ante Castellón, ¿no?
Sí, así es. Una vez que han salido los cuatro positivos, como has dicho anteriormente, pues al tener que estar 10 días sin poder entrenar, que ya estamos parados desde el domingo, teníamos que aplazar ese partido también, y así lo ha entendido la federación y hoy ha sido oficial.
Al final son cuatro los positivos. No sé cómo están las cosas actualmente. No sé si, imagino que mantendréis contacto poco menos que diario con los jugadores. No sé si creéis que la cosa se puede frenar aquí. Nunca se sabe con esto, claro, pero bueno, o sea, algún jugador que tenga ahí la alarma puesta con algún síntoma.
Pues el contacto es diario, como bien dices, y los cuatro que han tenido positivo están mejor. Jordi Kuiper y Justin, que han sido los últimos, pues siguen con molestias y un poquito peor, pero Davis Gex y Kevin Pippen ya están bastante bien. Los que tuvieron síntomas que dieron negativo también están bien, y no hay nadie más que tenga síntomas a día de hoy, o sea que esperamos que no vaya más.
Bueno, pues esperamos, tocamos madera que así sea la cosa. Al final son tres los partidos que por ahora se han tenido que aplazar, el de Juaristi un poco ahí a última hora prácticamente, pero bueno, esto ya sí que con más previsión. A nivel puramente deportivo, Roberto, esto luego habrá que encajarlo en alguna fase del calendario. Se va a apretar mucho, evidentemente, el calendario, y no sé si la federación tenía esto demasiado previsto.
Pues yo creo que previsto no lo tenía, porque, bueno, está sorprendiendo a casi todo el mundo, ¿no? Lo que es cierto es que a lo mejor, si siguen saliendo casos y hay que seguir aplazando partidos, pues la federación tenga que tomar alguna medida diferente a la que está puesta actualmente, ¿no? Habría que terminar y jugar los partidos antes de que finalice la primera vuelta, que eso es a mediados finales del mes de enero, y si siguen apareciendo muchos partidos que haya que aplazar, pues a lo mejor necesita otra medida que ya dependerá de la federación. Cuando surgió esto era evidente que la mejor de las soluciones iba a ser mala, porque si tenías que jugar sin algún jugador, pues ibas en desventaja, y si tenías que aplazar y luego te tocaba jugar a lo mejor 6 partidos en 3 semanas y hacer doble cada semana, pues también iba a ser malo. Pero ante eso ni se puede planificar, ni se puede hacer nada, ni está en nuestra mano. Es esperar, poder entrenar en cuanto nos dejen y ver cómo estamos y hacer las cosas con lógica y cabeza.
Claro, porque a día de hoy no están todos los equipos, son muchos ya los equipos que están como vosotros, pero bueno, no afecta a todos los partidos de la jornada por ahora, y hay algunos partidos que sí que se van a poder jugar, pero claro, al paso que va esto, Roberto, tiene pinta de que a lo mejor, no tardando mucho, tenemos aquello de suspendida la jornada entera.
Pues esta podría casi haber sido, ¿no? En la jornada que se juega entre ayer y hoy ha habido 6 partidos suspendidos, se jugaron 2 ayer, y si no pasa nada extraño se jugará otro hoy. O sea que es un porcentaje muy alto de partidos aplazados.
¿Cómo lo habéis ido viviendo vosotros dentro del vestuario? Porque ha ido como los casos confirmándose un poco por goteo. Primero uno, no ha sido todo a la vez. ¿Cómo habéis ido viviendo estos momentos vosotros allí dentro del equipo?
Bueno, pues con mucha incertidumbre, ¿no? Porque esto empieza el lunes anterior, cuando Alicante da otros 2 positivos. Nosotros habíamos jugado el viernes contra ellos. Ya estábamos en casa y habíamos entrenado. Al día siguiente, martes, aplazamos el entrenamiento por la mañana voluntario individual para hacerlo por la tarde y hacer todos test. Todos damos negativos, pero ya por la noche ya hay jugadores que se empiezan a sentir mal, y a partir de ahí pues ya empieza el goteo, como bien dices. Hasta el mismo viernes que jugamos en Juaristi, a última hora, a ultimísima hora, a las 3, que teníamos previsto salir sobre esa hora, no se aplaza el partido de Juaristi, y luego ya es cuando el domingo sale algún positivo más, y es cuando ya se aplazan definitivamente pues estos otros 2 partidos.
Claro, al final lo que hay que saber ahora, que creo que todavía no lo tenéis claro, es esos 10 días que comentabas de cuarentena, ¿desde cuándo se contabilizan? Si desde el primer caso, desde el de Davis Gex, o desde el último, que ha sido el de Justin Tafari de Raffington. Esa es la duda que, no sé si me corriges o no, todavía no tenéis del todo claro, ¿no?
No tenemos claro. Yo interpreto, pero es una interpretación personal, que imagino que será o a partir del tercer caso con antígenos, o a partir del tercer caso con PCR. Eso sería domingo o martes, pero eso lo tiene que determinar la federación y decirnos exactamente los plazos que tenemos que estar parados, cuándo podemos empezar a entrenar, si puede ser individualmente, si tiene que ser en conjunto. Eso nos lo tiene que marcar toda la federación.
Imagino que tú, conociéndote, lo tendrás todo ya, todas las opciones, todas las variantes ya absolutamente controladas, ¿no?
Bueno, si dependiera algo de mí, pues podría ser, ¿no? Pero por desgracia no depende nada de nosotros. Depende de una enfermedad que se ha metido en nuestro vestuario, depende de unos tiempos, depende de que la ciencia de la preparación física tiene que empezar a hacer otras cosas porque esto te para completamente lo que llevabas programado. Y ya te digo que cuando empecemos, pues ya nos sentaremos y volveremos a mirar cómo están puestos los partidos y qué es lo mejor que pensamos que hay que hacer.
Siguiente parada, si todo va bien, y ojalá sea así, más o menos 7 de enero aproximadamente, partido en Pisuerga ante Almansa, sería el siguiente partido ya después del que, como decimos, se ha tenido que aplazar ante Tau Castello. Por ahora, Roberto, por hablar contigo también un poco de lo deportivo, que yo creo que todos tenemos también ganas, por ahora 11 partidos, balance de 5 victorias, 6 derrotas. ¿Cómo valoras tú a nivel personal este arranque, estos primeros 11 encuentros?
Bueno, pues yo lo valoro positivamente porque creo que, exceptuando un par de partidos donde no hemos estado para poder ganar ni competir, que fueron Palencia y la segunda parte de Estudiantes, en todos los demás partidos hemos estado compitiendo y con opciones de poder ganar. Eso ya es muy importante, el poder competir. El estar casi en un 50% de victorias, pues nos deja ahí en el límite, de mirando hacia abajo con dos victorias de ventaja contra los que están abajo y a una o igualados, cuando se paró esto, con los que estaban en playoff. El equipo creo que va mejorando, creo que se va sentando. Los jugadores, que John Pipe, por ejemplo, que llegó más tarde, también se le va notando que va estando mucho mejor. El grupo trabaja bien y si esto no nos lo corta, esperamos y creemos que vamos a ir hacia arriba seguro.
¿Qué crees que es lo que ha faltado para rascar alguna victoria más? Sí que hablas de un par de partidos, que yo creo que todos tenemos claro los que son y que ahí no salieron las cosas. Evidentemente eso puede pasar, al final esto es deporte y un mal día lo tiene cualquiera y hay partidos que no te salen y no te sale. Pero ¿qué crees que ha faltado para que el equipo pudiera tener, no sé, a lo mejor una o dos victorias más?
Yo creo que son claves los partidos de Lleida y Melilla aquí, que al final pierdes por 4 puntos, tienes balones para ganar, no metes, igual que cuando los tuviste para ganar a Girona o a Huesca, por ejemplo, los metiste, y eso es lo que te da la diferencia de ganar un partido por tan poco o perderlo por tan poco. Puntualmente hay otras cosas, pues, que tenemos que hacer, mejores defensas de bloque directo en algunos momentos, por supuesto, que en algunas situaciones no tenemos que perder tantos balones, por supuesto, que eso lo estamos trabajando y lo tenemos controlado, pero lo que tú me dices de esa diferencia es tan justa de que esos dos tiros que haces no metes y ellos, cuando los tienen que hacer, pues los meten.
Y luego lo de Pisuerga, que te hemos abrazado al final los periodistas con la pregunta de ¿qué pasa en Pisuerga que no se ganaban partidos? Eso también es algo que siempre tradicionalmente el equipo conseguía y que este año se resistió al final en alguno de esos partidos precisamente de los que hablas, y el efecto Pisuerga, sobre todo en la segunda vuelta, tiene que volver a ser, ¿no? Ese pabellón en el que cuesta sacar partidos a los rivales y que en este caso el Real Valladolid se hace fuerte, ¿verdad?
Hombre, eso es lo que intentamos desde el primer día, por supuesto, y lo hacemos por ganar partidos, por dar esas victorias a nuestro público y por hacernos fuertes, como bien dices. También es cierto que los rivales que nos han venido al principio a Pisuerga no han sido los más indicados para poder cogerlos todos, ¿no? Porque empezamos con Granada, vino Palencia, vino San Sebastián. Bueno, son equipos importantes de estar arriba, que sí es cierto que Granada, por ejemplo, le tuvimos cerca de ganar, pero bueno, se estaba resistiendo. La ventaja es que ya quitamos la tapa del aro en Pisuerga, ya hemos ganado dos partidos y eso no tiene que ser ningún problema para poder ganar más, seguro.
Seguro que sí. Lo que está es la clasificación ajustadísima, ¿no, Roberto? Porque ganas dos partidos y te disparas, porque al final sois muchísimos los equipos que estáis ahí en una, dos victorias incluso, pero al final con 5 o 6 victorias sois muchísimos los equipos, o sea que eso demuestra que la liga en la parte media, en esa clase media, está abiertísima y puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, está claro. Cada jornada se ven los resultados. Cualquiera puede ganar a cualquiera, el último al primero, como pasó con Juaristi y Estudiantes, por ejemplo, sí, o con Melilla con Granada, o cualquier ejemplo de los que podamos buscar, que hay muchos, ¿no? Eso es muy bueno, porque cada partido y cada jornada son importantes, son interesantes. todo vale y cualquiera puede ganar y los resultados son inciertos.
Ahí a nivel particular, volviendo un poco a tu plantilla, luego te pregunto un poco más también por la liga, pero ¿cómo estás viendo a los chicos? ¿Hay alguno que te haya sorprendido para bien? ¿Hay otro que tengas la espinita? Al final todos estamos un poco esperando a ese Kevin Pippen que sí vimos, por ejemplo, en la última victoria aquí en Pisuerga, pero ¿hay algún jugador todavía que le falta dar un pasito al frente, ¿no? para demostrar y para ser ese hombre importante que presumiblemente se fichó?
Bueno, lo que necesitamos es que vayamos a la par todos, ¿no? Y que el equipo se vaya haciendo más fuerte y que los jugadores que nos pueden aportar más calidad adelante lo haga cuando hay que hacerlo, pero es justo también decir que el equipo es honesto, que trabaja, que defiende, que pone todo lo que tiene, y eso se va a notar porque va a salir el trabajo y eso va a ayudar a las individualidades que tú dices.
Al final siempre vemos un equipo que al menos de partida intenta ser efectivo atrás, ser fuerte atrás, tratar de poner un ritmo alto también cuando se puede. Esas señas de identidad siempre han sido las tuyas, Roberto, y en este equipo lo tratas de plasmar también. Luego las cosas, pues unos días salen mejor y otras peor, pero eso es innegociable, siempre lo has dicho, no es algo en lo que insistes mucho.
Claro, eso tiene que ir en nuestro ADN, porque eso con algún acierto menor o con algún despiste mayor tiene que ir todos los días porque lo puedes poner, ¿no? Nadie te va a asegurar que cuando tires 7 triples vayas a meter 6, a lo mejor solamente es 1, eso va a depender de otras cosas, pero el poder ponerlo todo, el poder defender y el estar pendientes en defensa tiene que ser todos los días.
A nivel clasificatorio, Roberto, sigue siendo, sé que no te gusta nada este tipo de preguntas, pero bueno, te la hago igualmente, ¿sigue siendo el playoff el claro objetivo del equipo?
Cuando una liga empieza y todo está tan apretado, el primer objetivo tiene que ser que el próximo año estemos en la misma categoría. Cuando tengamos eso resuelto, pues luego ya miraremos cuán lejos o cerca estamos de poder jugar el playoff, que estaría muy bien y nos gustaría mucho, pero primero hay que ir paso a paso, hay que ser cautos y, como te digo, ganar los partidos que necesitemos para estar tranquilos y luego ya veremos hasta dónde podemos llegar.
¿Pero ves que el equipo puede tener mimbres para ello, habiendo ya visto a los equipos ya formados, a todos ya jugando? ¿Crees que por nivel se puede estar ahí tranquilamente?
Lo que nos dice, lo que hablábamos antes, lo que nos dice la competición después de 12 jornadas cuando estábamos todos, es que ahí estamos, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder estar cuando llevemos 34? Si todo va normal, esperamos estar luchando por ello, por supuesto que sí.
Lo malo, por llamarlo de alguna manera y que se me entienda, es que, por ejemplo, un rival con el que muy poquita gente a lo mejor contaba viendo la clasificación para el playoff, como es Basket Girona, poco menos que ahora, si no cambia nada y si hace toda la temporada Margasol, no sé si incluso a lo mejor es hasta favoritísimo, tal y como está todo, para conseguir el ascenso, ya no sé si directo o al menos por playoff. Se ha sumado un integrante más allá de la fiesta que no sé yo si lo esperábamos mucho, ¿no?
Hombre, sin duda, el que Margasol esté ahora en el equipo de Girona ha quedado claro, ¿no? Que llevan 3 partidos y 3 victorias. Pero a mí no me gusta hacer cuentas porque además siempre que las hago no me salen. Pero a la gente que le gusta hacer cuentas lo tiene bien fácil, que empiece a buscar equipos que pueden ser favoritos o muy importantes para jugar un playoff. Y que mire a ver si le salen, pues no sé, ¿cuánto le pueden salir? 7-8. A lo mejor le salen 7-8, ¿no? Si empiezas por Estudiantes, ahora Girona, si sigues con Granada, si sigues con Coruña, Alicante, que ha hecho equipo para ello, tú vas buscando, sumando, y hay muchos equipos que sobre el papel pues son superiores, pero al final la liga no está sobre el papel, está sobre la pista, y ahí es donde lo tenemos que pelear.
Y sobre la pista, para terminar, Roberto, en Pisuerga, vemos a la afición que está costando un poquito últimamente, estamos viendo un Pisuerga algo frío. ¿Qué mensaje le mandarías tú a ese aficionado al baloncesto que, bueno, pues que le está costando un poquito quizá este año estar, no sé si más encima del equipo, que haya un poquito mejor de entrada? ¿Qué les dice el entrenador del UMC Real Valladolid de baloncesto?
Yo no quiero ser como Gila, ¿no? Cuando decía que echaba el cura, que echaba la bronca siempre a los fieles que iban a misa porque alguien no iba, ¿no? Yo a los aficionados que van a Pisuerga solo se lo tengo que agradecer. Si alguno que nos esté escuchando le gusta el baloncesto y quiere acercarse, pues le animamos para que lo haga, ¿no? Pero a nuestros aficionados lo que tenemos que hacer es ofrecerles todo lo que tengamos, partidos vibrantes y con victorias como el último que les dimos de Alicante, y seguro que lo van a disfrutar y eso les va a merecer la pena venir cada semana a vernos en Pisuerga.
Pues dicho queda, y a ver si puede ser ese próximo partido ante Almansa, el 7 de enero, todavía no hay horario creo confirmado, pero bueno, en torno a esa fecha, ojalá todo se haya solucionado y podemos volver a ver a Pisuerga y a vibrar con el equipo de Roberto González. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Deportes Cope Valladolid, que pases unos muy buenos días de Navidad con los tuyos y que todo esto se arregle cuanto antes.
Encantado, muchas gracias y lo mismo deseo a vosotros.
Pues ahí está, Roberto González, el técnico del UMC Real Valladolid de baloncesto. Y de técnico a técnico, porque ya está también escuchándonos el entrenador, en este caso, del Atlético Valladolid de Recoletas, David Pisonero. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, que no te podemos escuchar. David,
¿hola?
ahora sí, que no te ¿sí? escuchaba, ahora sí te escucho.
Perfecto.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, de momento todo tranquilo, bueno, demasiado tranquilo para mi gusto, porque claro, podríamos haber terminado un poquito más activos de lo que lo hemos hecho, pero bueno, en principio agradecer que todo está bien, ¿no?
Porque se presumía un final de año muy apretado, con la Copa ahí entre medias, con el partido aplazado por Bidasoa, ante Bidasoa, luego aplazado por vosotros, por los positivos, y al final lo que dices, se ha quedado todo, pues eso, demasiado calmado.
Sí, es verdad que ahora pues eso de las planificaciones no sirve para mucho, ¿no? Y tiramos mucho más de improvisación. Y es lo que ha pasado ahora. Ha habido que anticipar un poco las vacaciones, aprovechando el confinamiento de los chicos que tenían que hacerlo y adelantar un poquito el comienzo de la siguiente temporada, ¿no? Del siguiente año, ¿no? En la pretemporada de invierno. Con lo cual, adaptarnos a lo que está. Pero bueno, últimamente tenemos experiencia, ¿no? Malas experiencias, pero experiencia para adaptarnos a estas cosas.
Lo bueno, dentro de lo que cabe, es que, como decías, ahora hay parón. La Liga Sobal para hasta principios de febrero por la disputa del europeo. Y ahí sí que os va a dar tiempo, pues bueno, a recuperar a todos los positivos, por supuesto. Aunque también está el tema de la Copa, que ahora lo contamos. Pero bueno, margen tenéis. No es como en el caso de Roberto ahora con el que hablábamos, que justo en Navidades la cosa no paraba y se amontonaban los partidos. Vosotros en este sentido un poquito mejor.
Bueno, mejor ahora, porque hemos podido parar estos dos y oxigenaremos el mes de enero, ¿no? Pero el mes de enero, al no haber ningún tipo de competición nacional para nosotros, nos deja oportunidad de entrenar. Por lo menos, ya no tanto de entrenar, sino de recuperar lesionados, de recuperar piezas a ese puzzle que necesitamos incorporar, ¿no? Lo malo va a ser cuando venga el mes de febrero, el mes de marzo, claro, que tendremos que incorporar pues todos estos partidos que tenemos y a mayores incorporarlos de Copa. Pero como estamos todos, ¿no? Últimamente el problema que tenemos es de calendario y de fechas, porque ya no es aplazar los partidos, es tener fechas libres para poder incorporarlos y a esto meter a equipos que están en competiciones europeas, que ellos tienen todavía menos fechas, ¿no? Con lo cual se antoja muy complicado, sí.
Porque el partido de Copa se ha fijado para el 12 de enero ante el San Quirce. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a planificar un poco estos días y luego, pues eso, casi un mes, un poco menos, tres semanas entre ese partido de Copa y la vuelta de Asobal? ¿Cómo tienes en mente hacer el tema de entrenamientos?
Bueno, la verdad es que no, esto no ha sido una elección, prácticamente ha sido falta de opciones, ¿no? Porque en principio el comité de competición nos obligaba a jugar antes del 31 de diciembre. ¿Sí? Y esto prácticamente era inviable por nosotros y por ellos, casi por la ausencia de jugadores, ¿no? Con lo cual llegamos a un acuerdo y ellos empiezan la competición el 15 de enero. La competición de plata empieza muy, muy pronto. Con lo cual hemos tenido que anticipar ese partido y añadirlo dentro de nuestro calendario de invierno prácticamente como un amistoso, ¿no? Después de 10 días de preparación prácticamente, empezamos el 13, aunque hay alguna fiesta, el 3, perdón, aunque hay alguna fiesta por el medio. Con lo cual, bueno, esperamos ya tener el equipo un poquito rodado y ir allí a San Quirce con posibilidades, ¿no? Con posibilidades de meternos en esa copa y de pelear ese partido como íbamos. ¿Incorporaremos jugadores? Bueno, pues probablemente pues tengamos la intención de a lo mejor que Borja ya esté en un estado de forma mejor, que se pueda meter y que pueda ser parte del juego. Para nosotros también sería bastante importante.
Y supongo que también con la incorporación del nuevo fichaje, ¿no? Que hacíais oficial ayer, el brasileño Tarcisio Freitas, ¿estará cuando le esperáis por aquí en Valladolid?
Bueno, estos dos partidos Tarcisio no los podría jugar, ¿no? Porque ser aplazado, si está inscrito, no podría ser parte de la Copa en este partido, sí, ni del partido de Bidasoa se juegue cuando se juegue, ¿no? Pero a todo esto hay que sumar que a Tarcisio seguramente será parte del Panamericano con la selección absoluta, ¿no? Lo que es una grandísima noticia para ellos y un trastoque para nosotros porque no esperábamos no tenerlo en esta preparación de invierno. Sí. Pero bueno, eso también quiere decir que seguramente el chico está haciendo las cosas muy bien y vendrá pues con esa disposición de aportar un poquito más de lo que esperamos nosotros todavía.
Jugador joven, 21 años, polivalente porque puede jugar de central, de lateral izquierdo. Hacía falta un perfil así, sobre todo en el puesto específico de central, con todas las lesiones y los problemas que habéis tenido, pero ya lo venías avisando, ¿no?, durante muchos días que sí, que el club se iba a mover en este mercado de invierno y bueno, pues lo habéis hecho. ¿Qué nos puedes contar de Tarcisio?
Bueno, lo primero, que era un jugador muy seguido, bueno, por nosotros, secretaría técnica, pero es verdad que los jugadores en verano en Brasil, nuestro verano, es muy complicado traerlos en esa pretemporada, ¿no? No es fácil, ellos están todavía en competición, y esta ventana de Navidades es verdad que para nosotros es más sencillo incorporar un jugador como Tarcisio, ¿no? Por su modo de competición. El club ha tenido que hacer un esfuerzo, por supuesto, para traerlo, pero es verdad que esta primera línea lo demandaba a gritos, ¿no? Necesitábamos un refuerzo ahí. Es verdad que la ausencia de los tres centrales ha sido muy, muy dura para nosotros, es un lastre muy grande, y a todo esto hay que dar el protagonismo que ha tenido Patria Nueva en la izquierda después de prácticamente el año pasado no haber jugado en ataque, ¿no? Con lo cual, importante traer este jugador. ¿Cómo es Tarcisio? Pues bueno, es un jugador muy, muy joven, con mucho potencial, muy versátil, sí, no es el lanzador de un lateral izquierdo al uso, ni tampoco es un central puro, ¿no?, en su concepción de juego. Pero es un jugador muy, muy directo, muy vertical, nos va a hacer jugar mucho más cerca en zonas de riesgo. Yo creo que ahí nos va a obligar todavía a dar un pasito más hacia adelante. Esperemos que nos aporte defensivamente, esperemos que aumente la velocidad de juego. Es un jugador del que tenemos puestas muchas esperanzas para que sume mucho en esta primera línea del equipo.
Y para terminar, David, ¿qué valoración haces de estas primeras, o qué nota le pones a esta primera vuelta prácticamente? Porque habéis jugado 14 partidos por ahora. ¿Qué valoración haces?
Bueno, a nivel de puntos nos quedaban todavía dos puntos complicados que hubiesen sido, con la esperanza de haber ganado eso, si te plantases un 14 puntos en la primera vuelta, hubiese sido una primera vuelta magnífica. Si ves cómo está la Sobal ahora mismo, que del quinto clasificado al penúltimo hay 5 puntos, te das cuenta del botín que son 2 puntos ahora mismo en esta Sobal, ¿no? Con lo cual, me doy por contento después de ver el rendimiento de los chicos con todas las vicisitudes que hemos tenido que pasar durante esta primera vuelta, ¿no? Ha sido, la verdad es que un calvario para nosotros preparar partido a partido, cada día con más bajas, cada día con jugadores más tocados, con jugadores haciendo cosas que no les toca hacer en cada partido, y en ese sentido muy orgulloso de lo que han hecho los chicos. Lo que nos afronta esta segunda vuelta con mucho optimismo, ¿no? Si hemos sido capaces de arrebatar 12 puntos en esta primera vuelta con todo esto, estando todos con buen trabajo, con esta dinámica que llevamos, hasta dónde podremos llegar, ¿no? Este es el techo que queremos ver y mirar hacia adelante, por supuesto.
Pues nos quedamos con ese mensaje optimista que seguro que es así, con todos los problemas que ha habido, es verdad, que es tal cual. Pues seguro que en la segunda vuelta la cosa es mejor. David, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido, por haber estado con nosotros, y que pases unas muy felices fiestas.
Igualmente, un placer, como siempre.
Pues ahí estaban David Pisonero y Roberto González, dos de los técnicos de nuestros equipos, de baloncesto y de balonmano. Mañana también tocaremos algún deporte más. Ahora fútbol, rápidamente. Vamos a escuchar sonido de gol, donde han emitido estas declaraciones de Javier Tebas, hablando de la posibilidad de que se suspenda quizá alguna jornada íntegra en el fútbol profesional español, lo que afectaría al Pucela. Dice que íntegra, cree que no.
Está previsto, entre otras muchas cosas, es que cuando vuelvan, pues para entrenar habrá que hacer tener un PCR para antes de empezar a entrenar en grupo, y a partir
el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad.
Es difícil decir que no se nos ocurra, ¿no? Jornada, yo creo que no. Está previsto.
Bueno, pues ojalá que no, porque desde luego que sería buena noticia. Ya saben que los equipos están ahora mismo de vacaciones, el Real Valladolid ha parado los entrenamientos, volverán al trabajo el próximo martes, el lunes volverán a Valladolid, pasarán pruebas PCR y, si todo está bien, el martes volverán a ejercitarse. Pendientes de mercado de fichajes, ayer Marcelino, en la previa del partido del Atlético, hablaba de, preguntado por John Morcillo, uno de los hombres que se ha relacionado con el Real Valladolid, decía que él, si el jugador le pide salir, no va a poner ningún problema porque sabe lo que es pasarlo mal, no jugar y que te hagan quedarte en un equipo. Él dice que no lo va a hacer eso a un jugador suyo, así que en ese sentido podría haber opción de que John Morcillo recalara en Valladolid. Y también, a punto importante, Saidi Yanko ha sido convocado con la selección de Gambia para la Copa de África. Veremos a ver qué sucede en las próximas horas con el Yamik. Mañana actualizamos todo porque no tenemos tiempo para más. Están llegando las 4, llega ahora la tarde aquí a la cadena COPE. Hasta luego.